Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes, otra noche aquí en el cielo desde un cubo de infoprisión.com, Jorge de la Hidalga con vosotros. Esta noche tenemos un invitado nuevamente de la música, ya que la semana pasada trajimos a un periodista musical argentino de música clásica. Esta noche va a ser el protagonista de la tertulia, pues Antonio Moya Tudela, que es director de orquesta principalmente, pero también compositor e intérprete. Antes de empezar con las preguntas, pues quería hacer un inciso, porque ayer me invitó a un concierto que dio en la iglesia de Atocha, donde está enterrado López, ¿verdad? Que no me acuerdo cómo se llama la iglesia. Y llegué ahí, en la San Sebastián exactamente, y interpretó una obra de Borja, creo. Yo, como soy un profano y un neófito en este tema, llegué y dije, uy, qué bonita la pieza esta de Tchaikovsky. Resulta que era Borsak, pero parece ser que, bueno, que tenía unas similitudes entre ambas obras. Entonces, bueno, buenas noches, Antonio, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, oye, que no, pues me gustó mucho tu concierto. Me hizo gracia un hecho. En la mitad del concierto, pues en una de las pausas que hacéis habitualmente en los conciertos, la gente empezó a aplaudir y tú levantaste los dedos así como en señal de victoria y dijiste no, 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 no. Y entonces la gente, pues algunos sonrieron, otros se callaron y se dieron cuenta que no había sido el momento de aplaudir. Pero tú sabes que la población en general en temas de música clásica no está muy puesta, y menos de saber cuándo tiene que aplaudir, porque en un concierto de rock sabes que puede estar gritando y berreando durante todo el concierto, y eso da más ánimo y más ímpetu al concierto en sí, pero en música clásica hay unos momentos que puedes aplaudir y otros no, y ayer vi que la gente pues patinó un poco, pero bueno, yo hubiera patinado igual. Lo que pasa que yo, por en previsión de ello, pues no aplaudí ni al principio ni al final, con lo cual quedé fenomenal. Vamos a empezar con las preguntas y ya después hablo un poco de tu vida, porque es que de verdad tu currículum es aburrido a hartar. Es aburrido porque son tantos títulos lo que tienes y tienes tantos cargos y tal, que bueno, que ya me tuve que cargarme la mitad, porque si no, pues necesitaba otra media hora para hacer la presentación tuya. En cuanto a las preguntas, para nosotros así, vulgares, humanos y profanos en materias profundas como es lo de la música clásica, ¿en qué se diferencian los estudios para un intérprete, un compositor o un director de orquesta?
Bueno, son tres especialidades distintas y hay un corpus común de asignaturas en el currículo, pero luego pues hay una diversificación. El compositor pues tiene que tirar de bolígrafo, de lápiz o de ordenador, ahora modernamente, y es el creador. Es el arquitecto que diseña el plano. El intérprete y el director es lo mismo. El director es un intérprete colectivo, es el que pone en movimiento y unifica la interpretación de un instrumento colectivo, como puede ser una orquesta, una banda, un coro o una suma de ambos. Entonces, ¿se puede escribir todo? No se puede escribir todo. Es algo bueno y es algo malo. Una partitura, pues, es un conjunto de signos inanimados que están en un papel, pero eso no es la música. La música tampoco ni siquiera es lo que suena. es la sensación que produce en el que escucha lo que suena, de modo y manera que si el que escucha no se siente conmovido, pues no se cierra el proceso de comunicación y podemos decir que no hay música. Pero a lo que vamos, el intérprete es el que pone en movimiento las ideas del compositor y como tal pues contribuye grandemente. Si tenemos al compositor vivo, pues podemos hablar con él y fantástico. Si está muerto, pues tenemos que empezar a aportar cosas nuevas, manteniendo su intencionalidad. Cuanto más tiempo ha pasado, más difícil, porque el compositor escribe para unos instrumentos, para unas voces que están en ese momento. Puede ser que esos instrumentos hayan desaparecido o estén en desuso o sean los mismos con 50, con 100 años más. Y lo que haya quedado escrito haya quedado un tanto obsoleto en cuanto a medios técnicos. Entonces hay que replantear eso para, pasado el tiempo, recrear exactamente la intencionalidad del compositor con esos nuevos medios, que normalmente suelen ser mejores y que el creador hubiera agradecido tener esos nuevos medios. Pero hay que replantearlo todo en ese sentido. Bueno, pero los estudios, claro, es una especialización.
Claro, y después, claro, que cada director interpreta la obra a su libre albedrío, lógicamente manteniendo la base.
Exactamente.
Pero por eso unos directores son tan famosos, porque llegan, como lo que tú decías anteriormente, llegas al público y le transmites una fuerza
y una emoción,
y una emoción que otros no consiguen porque o son más parcos o no dan tanto ímpetu a la obra en sí, ¿no?
Sí, exactamente.
Muy bien. Oye, desde el prisma de la música clásica, ¿qué diferencias marcadas encuentras en la comprensión de ella y el interés por parte de la población del mal llamado primer mundo y del segundo o tercer mundo? ¿Crees que hay unas diferencias muy marcadas o no?
No, la música es algo universal, es un lenguaje abstracto, totalmente. Hay dos tipos de música, música pura y música programática. La música pura es la música por sí misma, no tiene ningún pretexto detrás. La música programática tiene un pretexto. Puede ser un texto escrito, cantado o hablado sobre la música. Puede ser un cuadro y a partir de un cuadro se describe. Es un cuadro descrito con música, un poema sinfónico, un viaje, una vivencia. Eso es música con un programa detrás. Y luego está la música pura. Como tal, la música es un lenguaje abstracto. Si es programática, pues digamos que tiene un apoyo en algo más concreto y menos abstracto, como el texto, la vivencia o el cuadro, y a priori pues es más fácil de entender porque tienen algo en lo que apoyarse más concreto. Pero la música pura no, la música pura es la música por sí misma, y como tal pues no tiene por qué haber diferencias. Muchas veces el público profano puede disfrutar la música mucho más que nosotros los profesionales, porque nosotros al escuchar, pues estamos constantemente analizando, sí, como vosotros los filólogos. Entonces, pues el dejar dormir una obra un tiempo y escucharla después cuando has dejado de estudiarla y ya no tienes en los dedos todos los detalles analíticos porque no la tienes que volver a hacer en un año y la escuchas después de 6 meses, puedes hasta llegar a disfrutarla más.
Ayer me hizo gracia porque acudí al concierto con Mariví, que es una amiga en común que tenemos, que es intérprete y bueno, tiene muchos cargos en el conservatorio, y no paraba. Dice, no, esta soprano no ha subido el tono tal, este violín no... Y digo, pero no seas pelmaza, déjame escuchar la obra. Y venga por aquí, venga por allá, le sacaba pelos a todo.
Nos centramos muchas veces en cuestiones técnicas y eso pues te impide
disfrutar, ¿no?
Ver el árbol, sí. El
bueno, por eso dices que a lo mejor el profano escucha con más intensidad la música, sí, que un mucha, entendido.
Sí, 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 exactamente, la escucha con una mente mucho más pura, sin prejuicio. Y además nosotros, pues, y encima si estás ahí no puedes bajar la guardia. Entonces, por supuesto, se disfruta mucho más desde fuera. Desde dentro también, pero de otra forma. No te puedes relajar tanto, no puedes bajar la guardia.
Y esta pregunta tiene gracia porque la semana pasada cuando entrevistamos a Jorge Araoz, el crítico este musical, dice una pregunta no igual, pero sí similar, y ahora te digo lo que me contestó, porque la pregunta es, ¿tiene razón de ser y sigue siendo aceptada la música clásica entre la población joven? Entonces estuvimos hablando de que, bueno, pues ahora se impone el rap, el rock, y bueno, la música moderna de los últimos 30 años. Y claro, el tío hizo una intervención lógica y además me dejó pasmado porque dice, pues que Jorge, toda la música actual se basa en música clásica, con lo cual, de alguna forma, la gente sigue escuchando música clásica. Por eso te pregunto, te hago una pregunta idéntica. ¿La gente joven sigue escuchando música clásica? ¿Tiene razón de ser la música clásica actualmente o se va perdiendo?
Vamos a ver, la música clásica nunca morirá porque es clásica. Porque es clásica, su propio nombre lo indica. El diseño clásico es el que nunca pasa de moda. Un mueble más o menos de vanguardia, pues tiene un ciclo de vida del producto que más o menos pasa. Pero el mueble clásico, pues siempre estará ahí. Tiene un ciclo de vida más plano, pero más perdurable. Está ahí. No se pierde. Lo que decía el crítico, pues tiene totalmente razón. Quiero decir, está casi todo inventado. Entonces la música, digamos, moderna, pues bebe de esta fuente. Pero yo no diría música moderna, música clásica. Yo diría música buena y música mala. Pero en todos los géneros hay música clásica buena y música clásica menos buena. Y hay música moderna buena y música moderna menos buena. Y hay boleros buenísimos y boleros que son un tostón. Quiero decir, dentro de cada género, pues hay música de mucha calidad y hay música pues más de andar por casa o realmente pues mucho menos conseguida. Pero bueno, el esfuerzo pedagógico es grande, la competencia que tenemos hoy es muy grande. Pero no solo la competencia son otros géneros de música o música, digamos, la música moderna, la música así popular de nuestros días moderna, digamos que la gran diferencia de la música clásica es que no tiene desarrollo. Lo que entendemos formalmente por desarrollo musical, igual que una novela, pues tiene una presentación, una trama, un desarrollo, sí, un desenlace.
Sí,
pues digamos que el desarrollo en la música moderna pues es el elemento que del que carece o que está muy muy poco dibujado. Es la gran diferencia técnicamente hablando. Pero vamos, se impone un proyecto grande, pedagógico, para que esto no se pierda. Pero la competencia no es en la música en sí misma, es en todo el ocio. Si es que hoy la gente está dejando de ver la televisión porque ahora ya es internet. Y entonces esto pues bueno, pues puede llegar a deshumanizar mucho, que antes pues la gente pues tenía amigos, iba con ellos a tomar una caña y ahora pues los ve virtualmente en la pantalla. Es maravilloso tener un amigo en Indonesia, fantástico, pero hombre, pues estrecharle la mano y darle un abrazo y esto, no, y a lo mejor tienes muchos amigos en todo el mundo y jamás les vas a conocer a un metro de distancia. Tiene una gran contrapartida. Hay mucha mucha competencia hoy en cuanto a ocio, en cuanto a cultura, a través de estos medios nuevos técnicos que son maravillosos en cuanto al alcance de la información. Ojo con la saturación de la información, que puede quebrar todo, pero también pues se está perdiendo mucha humanidad y otras formas de esparcimiento que siguen estando ahí.
No me extiendas el tema, porque si empezamos a hablar de la situación esta, pues nos podemos tirar aquí varias horas hablando. Y además la penúltima pregunta va un poco en relación a ello. ¿Orquesta sinfónica o orquesta de cámara?
¿En cuanto a qué?
Gustos tuyos, en cuanto a dirección, lógicamente.
Bueno, pues es como flauta u oboe, son dos instrumentos diferentes.
Sí, pero ¿qué te gusta más a ti? ¿Qué diriges con mayor placer?
Las dos, la orquesta de cámara es más chiquita y la orquesta sinfónica pues es más grande. La diferencia básicamente es esto. Y claro, el repertorio cambia. El repertorio camerístico es mucho más exigente para los músicos, porque al ser menos, es mucho más comprometido. Pero también hay obras sinfónicas muy, 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 muy difíciles. Y esto va simplemente por el tamaño de la agrupación. Y claro, pues el repertorio cambia, pero ambas son...
Como si me preguntas a mí, ¿qué prefieres, escribir una novela o un relato? Es más
o menos lo mismo, claro. Sí, sí, sí. Relato entonces, corto
Hay gente que se especializa más en escribir novela, otros en relato. Por eso te preguntaba, ¿a ti te gusta más la orquesta sinfónica,
sí,
la de cámara? Pues,
sí, más la sinfónica.
Sí. Es la impresión que me daba.
Sí, 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 sí.
Oye, ¿qué época musical es tu preferida y a qué compositores clásicos te debes? ¿Alemanes, rusos, italianos? ¿Cuáles son los más sencillos y cuáles los más complicados de dirigir?
Sí, el que más me gusta es el último que estoy haciendo una obra. La obra que más me gusta es la con la que estoy en ese momento. Hay que enamorarse de lo que estás haciendo justo en ese momento y no tener ojos para otra cosa. Pero bueno,
¿Te gusta Schubert? Yo sé que te gustaba Schubert
también. Sí, Schubert me gusta mucho. Gustan, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, hay compositores claves, Mozart a la cabeza, Bach, Wagner, Gershwin. Yo reivindico mucho la figura de Gershwin. Lo estrenó en España mi padre.
Ah, ¿sí?
Le tengo un gran cariño. Y luego, pues todos. Ahora mismo, Dvorak, que es lo que hice ayer, sí. Y repetimos mañana el concierto.
Tu padre fue director de Zarzuela, ¿no?
Sí. Mi padre fue uno de los grandes cultivadores de la zarzuela en España en los últimos 35 años. Fue la mano derecha de los tres grandes compositores vivos de la zarzuela de esa época que quedaban, que eran el maestro Moreno Torroba, el maestro Sorozábal y el maestro Romo, a los que yo también tuve el honor de conocer y de trabajar bajo su batuta, pues a mis 9 añitos cantando un papelito en zarzuela, a mis 14, 15 tocando en la orquesta y un poco más talludito de director asistente.
Y por cierto, que tengo entendido que te has postulado a la dirección del Teatro de la Zarzuela y que, bueno, creo que vas...
Así es.
Como un galgo en primera posición, o por lo menos en una de las primeras posiciones, ¿no?
Así es.
Cuéntanos un poquito de ello.
He presentado un proyecto que bueno, pues yo obviamente tengo que decir que es el mejor, pero no, ciertamente tengo una triple condición para ese puesto, pues que me hacen un perfil idóneo como director. Bueno, como director, yo diría como músico. Soy doctor en música, soy catedrático de dirección de orquesta del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, soy académico. Esa es la faceta músico. Segunda faceta del perfil para este puesto, bueno, soy economista. Y este es también un puesto no solamente artístico, sino un puesto de gestión.
De gestión, sí.
Y tercera faceta para este puesto, pues bueno, soy un gran cultivador, ya digo, desde niño de la zarzuela y como tal, pues es una especialidad mía. He dirigido más de 30 títulos de zarzuela diferentes, lo cual supone que, como los he repetido, pues llevo a las espaldas más de 150 funciones. Y ya te digo, recojo la tradición de estos tres grandes compositores vivos, recojo la tradición de mi padre. Otro dato en zarzuela, pues yo he dirigido el último estreno de zarzuela que se ha dado en el mundo. Una zarzuela compuesta en 1991 y que estrené en el Gran Teatro de Huelva en el año 2000. Es una zarzuela que se llama Cuando se ponga el sol. Se estrenó en aquella ocasión una producción de la viuda del compositor Primitivo Lázaro, un compositor de la Quinta de Rodrigo, invidente también, con un lenguaje muy parecido al maestro Rodrigo, una zarzuela preciosa, de gran público. Se desarrolla en la época de Colón, una producción muy, 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 muy cara que produjo la viuda del compositor, que también era soprano, le pasaba a Braille todas las partidas, o de Braille, digamos, mejor dicho. Y bueno, que constituyó un éxito fantástico. Es la última zarzuela que se ha estrenado en el mundo. Cuando se ponga el sol, en la época de Colón, tal, preciosa, bueno, pues fue con el Coro Lírico de Huelva, la Orquesta Nacional de Armenia y luego, pues, figuras del elenco nacional de la zarzuela.
Bueno, y nuestros oyentes pueden ir con algún papelito para votar a tu postulado o no. ¿O eso va por relaciones o cómo funciona todo esto?
No, esto es un concurso de méritos en el que pues se entrega un currículo pormenorizado y acreditado de los méritos que uno tiene y se presenta un proyecto artístico con una triple vertiente, proyecto artístico, propiamente dicho, proyecto de gestión y, muy importante en los tiempos que corren y más para las administraciones públicas, un marco general de financiación para dados los recortes presupuestarios en toda la administración del Estado, esto es Ministerio de Cultura, pues poder sacar adelante el proyecto. Entonces, bueno, pues esto lo elige la Dirección General del INAEM, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, que es el órgano dependiente del Ministerio de Cultura, y el Consejo de la Música. Pero como para tal no hay pruebas prácticas, sino que, bueno, es bueno entregar el proyecto, pero yo te aseguro que es el mejor proyecto que hay ahora. No sé cuánto se presenta, pero ese dato
lo tenemos aquí delante.
No lo puedo tener.
Lo tenemos aquí delante, es un tocho del calibre de una, no te digo de una tesis, pero sí de una tesina.
Bueno, con documentación incluida pesaba 3 kilos.
Sí, bastante.
Porque
bastante.
Había dos carpetas de programa, más de ciento y pico programas.
Bueno, oye, termina de contestarnos la pregunta anterior. Entonces, sí. ¿De qué nacionalidades te gustan? ¿Con qué compositores? Ya nos has dado nombres, pero ¿con qué nacionalidades te gusta más trabajar?
Me encanta la música española, por supuesto, pero me encanta la música rusa. Conecto mucho con Tchaikovsky, he hecho mucho sus últimas tres sinfonías, la cuarta, la quinta, la sexta. La sexta es algo impresionante.
Bueno, es la que creo que era parecida a la que interpretaste
sí,
ayer de
tiene,
Borsia, ¿no?
tiene visos en cuanto al lenguaje. La sexta es el testamento vital de Tchaikovsky, la escribe la última nota y a los 10 días se muere. Termina con unos pizzicatos de contrabajo, que es un corazón que se para. Cada vez es más lento y al final pues se para, se queda el silencio absoluto y ya se ha muerto. Tchaikovsky, toda la música rusa, Borodín, Rimsky-Korsakov, que hicimos ayer también la Gran Pascua Rusa, la obertura, me encanta. La música norteamericana, también Copland, Gershwin, y bueno, pues luego la música escandinava también me gusta mucho, Sibelius, Grieg. Y bueno, pues luego la gran tradición, el gran corpus, el corazón del repertorio sinfónico alemán, centroeuropeo, claro, austriaco.
Y me estás dejando de lado a los pobres italianos, bueno, tanto han hecho por la música clásica.
Sí,
¿eh?
Sí.
Me
sí,
lo
sí,
estás sí, dejando supuesto, un poco de lado a los
por
pobres.
Supuesto,
¿eh?
Y a los italianos, sí, por supuesto. Y los operistas, Verdi, Puccini, yo soy un gran pucciniano, y Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana.
Además, sobre todo los italianos, creo que comandaron el trasvase de la música medieval a la música clásica. Yo creo que fueron un poco los italianos, sobre todo en la época barroca, fueron sí, los italianos dieron la pauta,
además,
¿no?
Italia es la cuna de la ópera, allí nace la ópera tal cual, y el influjo italiano a España fue muy grande, sobre todo pues en la tercera década del siglo XIX, con la cuarta mujer de Fernando VII, María Cristina, que es la que creó en 1830 por decreto pues el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, entidad en la que trabajo, el primer conservatorio de España, 1830. Tenemos 180 y tantos años.
A mí, por ejemplo, me encanta Boccherini, que estuvo aquí viviendo en España. Sí. Tiene unas obras para guitarra sí, española que son fantásticas.
Boccherini está considerado, igual que Scarlatti, está considerado un compositor español. Vivía en Lavapiés, sí, sí, claro, ahora claro, su claro. Tataranieto, pues un señor que lo buscas en la guía de teléfonos y llegas a Boccherini y está considerado un músico español, y como violonchelista pues era impresionante.
Creo que su casa estaba al lado del asador de Frontona, por el Tirso de Molina, por ahí, ¿no? Hacia abajo.
Sí, por ahí está todo documentado, y vamos, por ahí todavía hay Boccherinis en la guía de teléfonos, sí, sí, ahora son tataranietos.
Pues a mí es un compositor que me gusta mucho.
Sí.
Una pregunta, la obligada de siempre. No sé si has realizado algún tipo de concierto en la cárcel. Si es así, bueno, ¿cómo fue la experiencia para ti? Y en caso negativo, ¿crees que existe el caldo de cultivo y la comprensión de este tipo de música entre el público que yo denomino, o yo llamo, porque estuve incluido en ello, el taleguero? ¿Crees que la gente de la cárcel... No puedo decir vería con buenos ojos, sino oiría con buenos oídos la música clásica, digamos que si das un concierto de cámara en cualquier cárcel española?
No he dado ningún concierto en la cárcel, me gustaría, sería un placer, y yo creo que sería muy bien aceptado, ¿por qué no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, tú sabes que hay bueno, el tipo de música que se escucha es diferente, se escucha mucho flamenco, que a mí me encanta particularmente, mucho bacalao, mucho otro tipo de músicas, pero no sé, por eso te pregunto, desde tu prisma, ¿crees que...?
Yo creo que llegaría y que no habría ningún problema.
No, problema, seguro que no.
No, no,
seguro,
no, no, por supuesto, yo creo que la música clásica le gusta a todo el mundo si se explica, si se hace llegar bien y si emociona.
Pero yo
sin
también
ningún género de
yo
duda.
También quiero contradecirte, no contradecirte, te darte mi punto de vista desde el punto de vista profano.
Sí, que a veces se ve como algo distante.
No, y aparte, no es lo mismo que tú llegues, por ejemplo, te digo, a una cárcel o a cualquier lugar donde solo haya profanos, no haya gente de especialidad en música clásica y des un concierto por ejemplo, de Mozart o de Vivaldi, a que des uno de Dvorak o Tchaikovsky. Los rusos son mucho más densos, es una música mucho más profunda y más difícil.
Sí, pero la música barroca también es muy descriptiva. Tocas las cuatro estaciones y lo explicas bien, y ahí es una pintura
por eso te
en
digo,
el aire.
Es una música que acogería muchísimo más un público profano que la música rusa.
Sí, hay músicas para iniciarse, hay músicas para iniciarse, por supuesto, y es un proceso. Pones a un profesional una ópera de Wagner de las que no se hacen, y a nosotros los profesionales, bueno, pues primero te tienes que estudiar bien el libreto, toda la mitología germana, que quieras que no, nos queda bastante lejos, y no te digo nada, la escandinava y tal, y bueno, pues te tienes que meter en esa salsa y bueno, enterarte bien, siendo profesional. Quiero decir, esto es un proceso, igual que, bueno, pues para leerte la Regenta, pues antes tenéis que haber leído otras cosas. Sí, por supuesto, es un proceso iniciático y al que hay que llegar, obviamente.
Por eso te digo, siempre que hay un público, lógicamente, tú cuando das un concierto hay un público que es profano, que es un público que no uh-huh. tiene mucho conocimiento de música clásica uh-huh. y que va por curiosidad, y otro que es un público especialista.
Tal. Claro, por supuesto.
Al público profano le puedes entrar muchísimo más fácil con una obra
programática
de un compositor latino, digámoslo así,
o con una música también muy muy estructurada, o con una música muy asequible, muy fácil de oír, porque está plenamente estructurada en cuanto a su forma. Por ejemplo, Mozart es perfecto.
Es que
una frase empieza aquí, llega hasta aquí, tiene un punto culminante, cierra, y eso lo escuchas y es matemático. Eso está hecho con la sección áurea, igual que los arquitectos, igual que nuestro brazo y nuestro antebrazo, allá por el 62%, cerca de los dos tercios, pues hay una, igual que el Partenón, igual que la botella de Coca-Cola, que la cajetilla de tabaco, y no hago publicidad, igual que una mesa o que un libro, pues bueno, la música de Mozart y muchas músicas están hechas con sección áurea, es decir, que el punto culminante dentro de una variable temporal, que son 10 segundos, digamos, pues allá por los dos tercios, pues tiene su punto culminante y luego cierra. Eso, tenemos esas ecuaciones dentro porque están en las enredaderas que crecen en las plantas, está en la naturaleza y además lo hemos aprendido. Entonces eso en la música, con la variable que manejamos los músicos, que es la variable tiempo, eso se transmite y dices, ¿y esto por qué lo entiendo tan bien? Pues porque es natural, porque está hecho con unas proporciones temporales que las llevamos dentro. Entonces ahí no hay detrás ningún programa, Mozart quitando las óperas o las misas, que tienen un programa, pues el programa de la misa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues las sinfonías de Mozart es música pura, música por la música, no hay un pretexto detrás, no hay una vivencia, un texto, y dices, caramba, pues es que esto lo entiendo muy bien, qué agradable es. Y luego, bueno, toda la vertiente de musicoterapia y de curación por la música y tal, está basado en esto, porque es que es música natural, que entra en los metámeros, es toda una especialidad de los musicoterapeutas y de los médicos especializados en esto. Es curativo.
Qué interesante.
Es
todo esto.
Educación por la música y curación por la música, porque es que guarda nuestras propias proporciones y nuestros latidos.
No todos los compositores llegan de esta manera al ser.
No, hay otros que han buscado otras cosas y hay otros que sin buscarlo les sale natural, porque es que tenemos esas ecuaciones dentro, pero las tenemos igual en la pintura, en la arquitectura, en las bellas artes también las tenemos.
Quizá
en la literatura y en el teatro el punto culminante está mucho más al final, porque buscamos siempre que el desenlace sea unos últimos minutos, pero a veces no.
Depende. Si nos guiamos por los parámetros que imponen las editoriales hoy en día, sí.
Sí.
Si nos guiamos por las sensaciones que uno experimenta cuando escribe sin ninguna cortapisa, no.
Ajá.
Yo cuando escribo, como no publico casi, no tengo éxito y soy un mindundi literario, pues me da lo mismo. Yo vomito lo que tengo dentro y eso es lo que escribo. Entonces no me preocupo si en el desenlace tengo un punto culminante o en el nudo. Transcribo tal como lo siento. Eso es la ventaja de no ser famoso. Que lógicamente ni la sociedad ni las editoriales te imponen unas condiciones. Oiga, no, tiene que ser una novela histórica con estas características. No, hágame usted esto, pero a nuestra manera. Nos gusta su obra, pero nos tiene que cambiar toda la parte final porque hay que adecuarlo al público, porque esto choca. Bueno, ¿Qué carajo? Uno escribe lo que siente. Pues esto es lo mismo que hizo Mozart, pues sobre todo cuando tenía 8, 10, 12 años, claro, que le importaba un pimiento el público, decía, ¿qué hombre? Y escribe y tiraba el lápiz y me imagino que plasmaba todo lo que sentía, como un niño, que además que los niños son tan naturales en sus expresiones, pues salía natural.
Ajá.
Bueno, ya vamos terminando. ¿Dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a nuestro planeta? Y eso siempre lo pregunto y no te vas a evadir, ¿eh?
Bueno, mientras estamos hablando, pues han muerto 1.500 personas de hambre, solo de hambre. No metamos las guerras ni las enfermedades. Eso es impresionante. Yo me pongo a ensayar y digo, a ver, este ritardando no está totalmente conseguido. Cuidado ese la que está un poquito bajo. A ver, este crescendo está demasiado, estamos con la estética, con unas cuestiones artísticas, y mientras tanto la gente la está palmando simplemente por hambre, algo que nos compete a todos, a todo el mundo. Las enfermedades también, pero quizá el hambre parece que es algo que se podría paliar mucho más.
Entonces la palabra, yo creo que la
es muy exacto grande.
Es egoísmo, ¿no?
Sí, muchas veces me han dicho para qué sirve un músico en el siglo XX, ahora ya en el siglo XXI. Mira, un músico es un transmisor de sensibilidad. Si yo ayer con el... Nosotros ayer con el concierto que hicimos y que repetimos mañana en la iglesia de Santa Teresa y Isabel, para los madrileños, la iglesia de iglesia, la iglesia del metro iglesia, a las 8:30 mañana. Si en el concierto de ayer conseguimos emocionar al público y transmitir la sensibilidad suficiente como para pensar... Bueno, yo ayer dediqué el concierto, el Stabat Mater. Bueno, pues es la historia del sufrimiento de la Virgen María ante su hijo crucificado, agonizando y muriéndose. Y el sufrimiento de una madre, el desgarro ante todo eso. Lo dedicamos pues a las madres de Fukushima y alrededores, porque aquello se sigue multiplicando por todas partes.
Fukushima y también lo que pasó.
Y en Lorca, anoche o ayer, ¿no? Y esto, pues, si conseguimos transmitir esa sensibilidad, y bueno, pues cada uno pues luego pues aporta su granito de arena y sale, y bueno, pues puede haber una fila cero, puede haber un transmitir esa sensibilidad para que en el mundo veloz que llevamos en el día a día, parar 5 minutos y decir, pero caramba, es que esto es muy gordo. Fuera de los tsunamis y fuera de las monstruosidades que a veces nos juega la naturaleza, pues caramba, que es que la gente se sigue muriendo todos los días a una ratio impresionante, unas 1.000 y pico personas por hora simplemente de hambre. Esto hay que pararlo ya, es el gran problema de la humanidad, caramba, es algo impresionante. Entonces, bueno, pues a ver si los artistas tenemos esa gran utilidad de transmitir a través del arte. Caramba, vamos a pararnos un poco y vamos a ver qué bello es esto, y que igual que sufrió la Virgen María, pues es que ese sufrimiento está hoy en día con muchas cosas, pero el problema número uno, el hambre.
Bueno, la última, y te pido brevedad porque ya se nos está terminando el tiempo. ¿Un libro, una obra musical?
Sin duda, la novena de Beethoven.
¿El libro?
Quizá La montaña mágica,
Thomas Mann. Muy bien. Sí. Pues nada, vamos a leer un poco la biografía de Antonio Moya Tudela. Director de orquesta, compositor, nació en Madrid en el año 68. Estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde obtuvo 8 títulos superiores en diversas especialidades. No las voy a decir todas porque esto es, de verdad que es aburrido, tanta especialidad. Es doctor en música por la Universidad de Salamanca y también por la UNED en Economía Aplicada y Hacienda Pública. Ha actuado por España, Francia, República Checa, Estados Unidos, Sudáfrica y muchos otros países como director y pianista. También dirigiendo el repertorio sinfónico contemporáneo de ópera, de música contemporánea, de ópera, de zarzuela, oratorio, ballet y televisión. Conocedor profundo del teatro lírico musical por excelencia, la zarzuela y la ópera, ha dirigido más de 30 títulos diferentes. Desde 2000 hasta su extinción en el 2007 fue director musical de la Semana Lírica de Cordobesa. Como compositor cuenta en su haber con más de una quincena de obras de diversos géneros. Como musicólogo investigador ha revisado y orquestado el tercer movimiento de la Sinfonía Incompleta de Schubert. Desarrolla una intensa actividad como ponente, con trabajos de dirección, de investigación, perdón, conferenciante, miembro de tribunales y jurado de premios internacionales. Es miembro por oposición desde el año 92 del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. En el 2002 obtiene mediante concurso público la plaza de catedrático de dirección de orquesta en el Real Conservatorio de Música de Madrid, donde estás actualmente, ¿verdad?
Sí, así es.
En el 2005 fue nombrado por unanimidad académico correspondiente en Madrid de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba. Está casado con una mujer que también es directora e intérprete. Tiene dos hijos, deben ser dos cerebritos, porque viendo el currículum del padre conociendo lo de la madre,
son dos soletes.
Está considerado por sus amigos como un genio despistado.
Uy, y soy Antonio, no Eugenio, soy Antonio.
un genio. Y cuando el tiempo se lo permite, se escapa al campo. Eso sí, no sabemos a qué. Muchas gracias, Antonio, y un placer conocerte y hablar contigo.
Muchas gracias.
Buenas noches, hasta luego.
Adiós.